De febrero, que viene por todo lo alto. El gran protagonista del día es un joven de 22 años que nació en la pedanía murciana del Palmar, que hace ya mucho tiempo que dejó de ser Carlitos y que hoy ha vuelto a hacer historia. Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slam tras vencer en la final del Open de Australia ante el serbio Novak Djokovic.
El segundo Djokovic, el revés de Carlos, la derecha de Djokovic, que se la juega y se le marcha. ¡Gran slam completo con 22 años! ¡Se tira al suelo! ¡Llora lo que quieras, niño! Las cuatro fronteras del tenis reconquistadas. Nueva York, Londres, París y hoy también Melbourne.
El sonido directo de la narración en tiempo de juego de la cadena COPE de Ángel García. Alcaraz ha ganado en cuatro sets. Ha tenido que remontar porque ha empezado perdiendo. Y se acaban todos los adjetivos, sí. Enfrente tenía al tenista con más títulos de la historia. Alcaraz venía de una semifinal épica ante Zverev, en un partido de casi 5 horas y media, en el que vimos vomitar a Alcaraz, en el que jugó buena parte del partido acalambrado, se recompuso y venció esa semifinal. Pero este tenista no tiene techo. Y cuando todos pensábamos que la edad de oro del tenis español terminaba con Nadal, el idilio va a seguir muchos, muchos años más. Hoy, por cierto, en la pista central de Melbourne Park estaba Rafa Nadal. Era la primera vez que acudía a un partido de Alcaraz como profesional y por eso se lo ha recordado el murciano al recoger el título.
Es la primera vez que veo a Rafa en las gradas como profesional. Eso, si no me equivoco, porque sé que me estuviste viendo cuando tenía 14 o 15 años, así que ha pasado mucho tiempo. Pero para mí es un honor jugar enfrente de ti. Tuvimos buenas peleas en la pista, no demasiadas, pero para mí fue un honor.
Bueno, enseguida estamos de nuevo en Australia a ver qué nos cuenta Angelito García, que hoy se ha vuelto a desgañitar, cantando y contando la gesta de don Carlos Alcaraz García. Además de lo de Alcaraz, el gobierno afronta la semana con varias tareas pendientes. La primera y prioritaria para el PSOE es levantar la revalorización de las pensiones, después de que no colara ni entre la oposición ni entre sus propios socios de Junts lo de meterlo en el mismo saco que el amparo a los ocupas. Sánchez y el PSOE están ya acostumbrados a este tipo de reveses parlamentarios porque presentan decretos ómnibus, que son así una especie de cajón desastre con temas que no tienen nada que ver, para ver si cuela, y no cuela. En solo 2 años suma 5 decretos derogados. ¿Qué va a hacer a partir de ahora el presidente? Lo tiene muy fácil. Que presente la subida de las pensiones por separado, de forma independiente, y luego que lleva también de forma independiente, pues no sé, lo de las ayudas a los coches eléctricos sin mezclarlo con lo de los ocupas. Hoy Sánchez ha ido a Teruel. No pintan bien las cosas para su candidata Pilar Alegría. A una semana para las elecciones autonómicas en Aragón, las encuestas vaticinan el descenso del PSOE y a lo único que se agarran en Ferraz es, al igual que en Extremadura, a confiar en que el PP se vea abocado a entenderse con Vox. En Teruel, Sánchez ha dicho que van a sacar adelante lo de las pensiones. Lo que no ha explicado es cómo.
Les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir.
No, pues si lo presenta por separado, si no mezcla las pensiones con amparar a los ocupas, el Partido Popular ya le ha dicho que lo va a apoyar. Así que no tiene que complicarse mucho. Hoy se cumplen 2 semanas del accidente ferroviario de Alamuz, que ha dejado 46 muertos. Y no hemos escuchado hasta ahora ninguna explicación convincente del presidente del gobierno sobre esta tragedia. El jueves no acudió al funeral en Huelva y todos los comentarios de Pedro Sánchez o valoraciones sobre el accidente los ha reservado para sus últimos foros internacionales, para que así el mensaje quede más diluido, y también para los mítines. Entiende el presidente que un mitin es el mejor escenario para hablar de la mayor tragedia de la alta velocidad española. Y en ese tono mitinero, por supuesto, que no aclara nada. Se limita a defender a su ministro Óscar Puente, que a medida que pasa el tiempo se abrasa en su propio caldo. El resto, más de lo mismo. Sánchez en Teruel ha insistido en comparar la gestión del accidente ferroviario de Adamuz con la que hizo Carlos Mazón y Feijóo de la Dana.
Que el que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la Dana de Valencia no va a dar lecciones a un ministro como Óscar Puente, que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia.
A ver, Alberto Núñez Feijóo no tenía ninguna competencia, absolutamente ninguna, en la gestión de la Dana. Y luego Mazón sí, hizo una gestión nefasta, eso es evidente, y ha dimitido por ello, aunque lo hiciera bastante más tarde de lo necesario. Pero el ministro de Transportes está tardando en dar ese mismo paso. Después de ya apuntarse en el informe preliminar el mal estado de la vía como causa principal del descarrilamiento del tren Irio. Y después de no atender las recomendaciones de los técnicos, del propio Ministerio de Transportes o de los ingenieros que recuerdan que ese tren que ausculta las vías, ese tren laboratorio, no pasó con la periodicidad necesaria, que no hizo su trabajo con la periodicidad que obligaba el estado de las vías. Por cierto, Sánchez no va a comparecer en el Congreso hasta el 11 de febrero. Y se da ese margen no para respetar el dolor aún muy reciente de las víctimas, no. Lo hace por simple cálculo electoral hasta que no pasen las elecciones autonómicas en Aragón. Están pasando más noticias en este domingo, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE. En Estados Unidos, un juez ha ordenado la liberación de Liam Ramos, el niño de 5 años que fue arrestado por los agentes de migración junto a su padre cuando volvía a casa del colegio. Ambos de origen ecuatoriano tendrán que ser liberados como muy tarde el martes. Y mientras, en las calles continúan las protestas. Crece la violencia de los agentes antiinmigración hacia la población, que no solo está aterrada, también confundida ante el nuevo anuncio que ha hecho el presidente estadounidense. Trump ha ordenado retirar la presencia de agentes federales en las manifestaciones, pero hoy, en el Air Force One, ha anunciado contundencia.
Empiezan a escupir en la cara de la gente, a golpear a nuestra gente, a nuestros patriotas, y serán tratados de la misma manera.
Y hoy nos despedimos del conocido actor y humorista español Fernando Esteso. Ha fallecido en el Hospital Universitario de la Fe en Valencia, en el que llevaba un par de días ingresado. Fue a finales de los 70, principios de los 80, cuando llegó la época dorada del artista, justo cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico más popular del cine. Juntos protagonizaron éxitos masivos como Yo hice a Roque III o Los Vingueros.
No lo engorrine, hombre.
17.
Menos broncas y tacha el 12, que es nuestro.
63. Sí, es verdad.
Su temprana 63. Formación le permitió dominar el humor, el canto y la interpretación y le llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en España. Hoy nos ha dejado a los 80 años de edad.
Qué peliculón, Los Vingueros. Descanse en paz, Fernando Esteso. Aparte de lo de Alcaraz, aparte de lo del tenis, hasta ahora en el Bernabéu, lo que tenemos, Teresa Vasallo, es fútbol en directo.
Sí, ha empezado ya el partido en el Santiago Bernabéu. Sí, sí, hay un cambio en el once inicial porque Alvaro ha salido con Camavinga en vez de con Carreras en el lateral izquierdo. También te tengo que contar, Antonio, que ha habido pitos en el Santiago Bernabéu, pero la mayoría han ido dirigidos a Vinicius. También ha habido algunos para Mastantuono. Por cierto, ya estamos en el minuto 9 en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Además, a las 4 y cuarto tenemos un Betis-Valencia, a las 6 y media Getafe-Celta y a las 9 tenemos también derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad. El Atlético de Madrid va a hacer oficial una nueva incorporación. Antonio Ruiz. Bueno, el nuevo jugador
ahora
que va a llegar.
Mira, ya podemos escuchar a Antonio Ruiz. Adelante.
El Atlético de Madrid ha concluido con éxito los detalles del primer fichaje de este mercado de invierno, que es Ademola Lookman, el delantero del Atalanta. Solo faltaría que lo hiciera oficial el club rojiblanco. A esta hora la operación se cifra en 40 millones de traspaso al club italiano.
Y también tenemos fútbol en segunda división. Almería 0, Ceuta 0.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Melbourne, nos vamos a ir hasta Australia. Ángel García, Angelito, Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas, desde la Rol de Iberá.
Se acaban los adjetivos. Lo ha vuelto a hacer, no tiene techo.
Se me acabaron.
Y se convierte en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro grandes.
No sé lo que habías hecho tú a los 22 años y 272 días, pero yo te aseguro que no había hecho ni una milésima parte de lo que ha hecho Carlitos. A mí se me acabaron los adjetivos ya con el anterior, con ese que acabamos de oír en tiempo de juego, un tal don Rafael Nadal Parera, que hoy estaba en las gradas y se ha llevado todos los elogios de Djokovic y de Carlos. Y evidentemente, pues ahora me pasa exactamente lo mismo con Carlitos, que todavía está siendo más precoz, que ha batido absolutamente todos los récords del tenis, en completar los cuatro grandes, en ganar 7 Grand Slams, y que lo que ha hecho y aquí tiene muchísimo mérito, porque al final has acabado de ganar al mejor tenista de la historia para completar el reto que más ganas tenías de ganar y que más necesitabas cumplir, que era, nos lo dijo aquí en este micro azul de COPE, que cambiaba a ganar este Abierto de Australia por los tres siguientes Grand Slam. Hasta ese punto estaba obsesionado y sentía la presión de tener que ganar este título. Bueno, pues en el primer set Djokovic le ha barrido y aún así ha sido capaz de reaccionar y ganar los tres siguientes.
Y viniendo de donde venía, Ángel, porque vimos en esa semifinal, le vimos vomitar, le vimos jugar gran parte del encuentro acalambrado. Ese primer set, como decías, Djokovic le ha barrido la pista, pero siempre se recompone, consigue siempre reaccionar e imponerse.
Sí, es lo que tiene Carlitos, que en el alambre se maneja muy bien porque tiene muchísimo talento y está demostrando que tiene una mentalidad ganadora espectacular y una capacidad de competir increíble. Su récord en quinto sets es 15 partidos ganados, uno perdido, y eso no es broma. El que perdió, por cierto, lo perdió siendo un auténtico niño aquí mismo ante Berrettini, y desde entonces los ha ganado todos. Entonces, hoy cuando se han puesto las cosas tensas, cuando en el tercer set ha apretado al inicio Djokovic, cuando en el cuarto set ha vuelto a apretar Djokovic y lo ha llevado hasta el 5 iguales, levantando la grada, encendiéndoles, cualquier otro se haría pequeño. Y Carlos hace gigante. Entonces, bueno, estamos hablando de alguien que es único y que tenemos la inmensísima suerte, el inmenso milagro de que nació a pocos kilómetros de Manacor. O sea, que lo que llevan buscando muchos países siglos y siglos lo hemos tenido nosotros en una década en dos sitios distintos de nuestro bendito país.
Sé que tienes prisa. ¿Ahora qué, Ángel?
Bueno, ahora descansar. Y sobre todo a retirar la frase de que si ganaba este no le importaba perder los tres siguientes, porque te aseguro que la va a retirar y que va a intentar ganar evidentemente los tres siguientes y los que hagan falta. O sea que nada, tenemos muchísima suerte. Yo sobre todo quiero hacer esa reflexión de que todavía tenemos por aquí, y la acabamos de ir en el micro azul de COPE, a don Rafael Nadal Parera, y ya está aquí Carlitos Alcaraz García haciendo los mismos milagros.
Y tú, nos lo vas a contar y nos lo vas a cantar también aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ángel, un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo, compañeros.
Son las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias. ¿Estás escuchando Mediodía COPE?
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mamá, he perdido la tarjeta de crédito. ¿Me puedes enviar dinero? Dinero.
¿Seguro que es tu hijo?
¿O es inteligencia artificial?
Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy
te podría tocar a ti.
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este miércoles nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Se cumplen 2 semanas del accidente de tren de Adamuz y al margen de la investigación sobre la tragedia, al margen de esas comparaciones con la gestión de la DANA que hemos vuelto a escuchar hoy en ese mitin en Teruel del presidente del gobierno Pedro Sánchez, este siniestro confirma una realidad: la decadencia del sistema ferroviario español. Lo vienen denunciando los profesionales, no solo los maquinistas. Lo vienen denunciando también los usuarios desde hace ya muchos años. Y hay casos llamativos, como el de Extremadura, donde las incidencias y los retrasos se han convertido casi en norma. Pero esta hora nos vamos a detener en Huelva. Es la provincia más golpeada por la tragedia de Adamuz. 28 de las 46 víctimas eran onubenses o residían en Huelva. Y en medio del duelo hay una realidad que trasciende el accidente de Adamuz. Son las deficiencias en las infraestructuras que, como decimos, vienen denunciando desde hace años por el estado de las vías, por las continuas vibraciones en los trenes y, en definitiva, por el mal servicio. A las 2 y 16 minutos de la tarde, en mediodía COPE, voy a saludar a Salvador Romero, que es presidente de la plataforma para la llegada de la alta velocidad a Huelva. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿desde cuándo lleváis denunciando esta situación? Porque ahora se os ha puesto en el foco por la tragedia de Adamuz, por esa especie de aislamiento, como decía, en la que estáis, pero es algo que venís arrastrando desde hace muchos, muchos años.
Efectivamente. Bueno, la plataforma se consolidó como plataforma ahora aproximadamente 7 años. Y bueno, sirve un poco para recoger estas denuncias que desde la ciudadanía se hace al respecto de las circunstancias ferroviarias que padecemos a diario, constantemente, sin ir más lejos, antes de ayer, o sea, el día 30, hubo la última incidencia que ahora lo comentaremos, ¿no? Entonces, nuestra provincia, pues por desgracia, se padece todos los meses del año y muchas veces no trasciende más allá de lo que es la propia frontera de la provincia.
¿Cuál es el día a día en el servicio de tren a Huelva y cuáles son esas incidencias que vosotros también venís demandando con ese traqueteo, con esas vibraciones en los vagones del tren, con esas incidencias casi permanentes también?
Bueno, pues para que nos hagamos una idea, voy a comentar primero un poco la fecha para que nos hagamos una idea de la frecuencia con la que transcurre y después, si le parece, le comentaré alguna en concreto. Nosotros, por ejemplo, que tengamos recogida así a grosso modo, fíjese, 2 de febrero de 2020, estamos hablando del 2025 para no irnos, extendernos demasiado en el tiempo y extendernos, ¿no? 2 de febrero, 3 de julio, 20 de julio, 28 de octubre, 2 de diciembre, 4 de diciembre, 3 de diciembre. Estas son las incidencias, estamos hablando de que produzcan retrasos de horas. Toda esa que casi cabe a una por mes son incidencias que hemos sufrido aquí que suponen retrasos de horas. Dentro de eso, pues ha habido veces que para ir de aquí a Sevilla, una provincia que no está ni a 100 kilómetros, hemos tardado 6 horas. 6 horas con gente, personas mayores, con niños siendo rescatados y teniendo que circular por las vías. En fin, todo lo que una persona se puede imaginar de lo que es un viaje que se supone de 1 hora y media, que también hablaremos de esa hora y media, si le parece a usted, pues se traduce en 6 horas de viaje con la gente, lógicamente. Tú no programas un viaje de 1 hora y media con cosas pensando que vas a tardar 6 horas. Entonces, sin comida, te quedas tirado sin agua, sin luces, en fin, todo un calvario que se sigue padeciendo y se sigue manteniendo.
La provincia de Huelva ha sido golpeada con esta tragedia de Adamuz. Muchas de las víctimas son precisamente de esta provincia, pero es que estas quejas vosotros las lleváis arrastrando, como nos cuentas, desde hace meses, desde hace años. Años. ¿Qué respuesta os han dado hasta ahora desde el gobierno central?
Hasta ahora lo que se ha hecho es que, bueno, es verdad que el año pasado hubo unas fechas donde se hicieron mejoras en las vías. Pero ¿qué es lo que sucede? Los trenes siguen siendo los mismos. En estos trenes, y aparte que, o sea, tenemos dos problemas graves. Uno es las vías y otro es los trenes. Las dos circunstancias se juntan. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es verdad que se han hecho mejoras en las vías, que no son suficientes, que no son suficientes, y por otro lado que los trenes siguen siendo los mismos. Es decir, los trenes nos encontramos con las circunstancias que denuncian en nuestra plataforma de las redes sociales, usuarios, que te puedes encontrar trenes con goteras. Es que no es de recibo que usted vaya circulando, montándose en un tren y vaya cayéndole goteras a su lado. Eso parece inverosímil en nuestra España de este siglo, ¿no? Parece una cosa propia de siglos anteriores. Lo mismo que se puede encontrar usted, a lo mejor, que en los pasillos próximos a los servicios se encuentre usted restos de heces. Es que no es de recibo. Y esas cosas son las que nos pasa a nosotros y están denunciadas en redes y las hacemos públicas.
Pues parece que
para que se haga una idea de más o menos en qué circunstancias estamos.
Pues parece que todas estas denuncias ahora son nuevas, parece que nadie las había hecho, pero sí, estas denuncias estaban hechas mucho antes de esta mucho tragedia antes. De Adamuz. Los propios onubenses venían denunciando esos traqueteos, esas vibraciones en los trenes. Trenes con goteras, trayectos anunciados con una duración de hora y media que terminaban en seis horas. Esa es la realidad ahora mismo que viven, que sufren en este caso los usuarios de los trenes de la provincia de Huelva. Lo hemos analizado con Salvador Romero, que es presidente de la Plataforma para la Llegada de la Alta Velocidad a Huelva. Don Salvador, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Justo una semana para las elecciones autonómicas en Aragón. Todos los sondeos dan como ganador al candidato del PP, Jorge Azcón, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. A eso se agarra el Partido Socialista, a la obligación que va a tener el PP, si se cumplen los sondeos, de pactar con Vox, como ocurrió en Extremadura. Y hasta Aragón se ha desplazado hoy el presidente del gobierno. Lo ha hecho para apoyar a su candidata Pilar Alegría. En Teruel, siguiendo ese mitin, ha estado Pablo Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez ha sido muy crítico con el Partido Popular y su gestión de Aragón en los últimos 2 años y medio. También ha asegurado que si Pilar Alegría es presidenta se va a aplicar la ley de la vivienda en Aragón, y ha criticado al PP y Vox por negarse a apoyar la revalorización de las pensiones, y ha asegurado que se van a aprobar con su apoyo o sin él.
En la oposición votan que no a la revalorización de las pensiones, como también cuando estuvieron al frente del gobierno votaron que no a la revalorización de las pensiones. Les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP.
También ha asegurado que votar a los populares es meter a Vox dentro del gobierno. Insisten que estas elecciones autonómicas solo hay dos modelos en juego. Conscientes de que las encuestas no le auguran un resultado favorable, Sánchez ha apelado a la movilización masiva el 8 de febrero en Aragón.
Último domingo de campaña, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se ha desplazado hasta Calatayud para arropar a su candidato Jorge Azcón. En ese mitin está también Ana Abad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un mitin en el que se está hablando mucho de trasvases, un asunto que Vox ha vuelto a poner sobre la mesa en las últimas horas. La formación de Abascal lo apoya, pero Azcón tiene claro que no. Así que ante posibles pactos entre ambos, se abre ahí una nueva barrera.
Voy a dejárselo meridianamente claro. La palabra trasvase no es una trampa. El agua en Aragón es vida. Y los aragoneses vamos a votar a favor del agua en Aragón también el próximo domingo.
Críticas también a Pedro Sánchez, que hoy está en Teruel por pactar la financiación autonómica sin tener en cuenta criterios como la despoblación. Una ciudad de Teruel que Feijóo visitará en los próximos días.
Jorge me ha mandado que me instale aquí a partir del martes de la semana que viene. Estaré aquí e iré a Teruel y le preguntaré a toda la gente de Teruel qué coño pasó en el parador de Teruel. Que me expliquen realmente lo que pasó, porque en Madrid se habla mucho de este asunto.
Todas las encuestas siguen dando como favorito al Partido Popular, que incluso aumentaría su número de diputados en las Cortes de Aragón.
Pues precisamente vamos a hablar de lo último que dicen las encuestas, sondeos que, con la mirada puesta en los comicios del próximo domingo, se van a poder publicar. Hasta el martes el PP, sin duda alguna, va a ser el ganador, lo apuntan todos los sondeos, pero ahí la clave está a cuánto se va a quedar de la mayoría absoluta o si va a conseguir ese reto. Arturo, ahí estarán.
Los sondeos sitúan al Partido Popular alrededor de los 30 escaños. Superarían de esta manera los resultados de 2023, aunque eso sí seguiría necesitando el apoyo de Vox para superar los 34 escaños que conforman la mayoría absoluta. La formación verde sigue la misma tendencia que en Extremadura. Podrían llegar casi a doblar los 7 escaños que consiguieron hace 3 años, y es que la media demoscópica los sitúa alrededor de los 12 escaños. También parece que va a seguir arrastrando la tendencia de lo que vimos el pasado 21 de diciembre el PSOE, confirmando un malestar generalizado del electorado en toda España. De los 23 escaños con los que cuenta, se dejaría hasta 6, según algunas encuestas. Malas noticias, teniendo en cuenta que los sondeos más optimistas con la candidatura de Pilar Alegría indican que como máximo lograría mantenerse. El resto de los asientos en el Congreso aragonés los llenarían entre la Chunta aragonesista, que podría llegar a alcanzar los 5, Sumar y Teruel Existe. Podemos luchará, según estos sondeos, por conseguir un solo escaño.
Los médicos llevan en pie de guerra desde junio del pasado año, cuando el ministerio que preside, que lidera Mónica García, médica y madre, les presentó un nuevo proyecto del Estatuto Marco. Seguro que has escuchado alguna vez hablar de él. Su importancia para los sanitarios es fundamental porque es la ley básica que regula las relaciones laborales que tienen, y de momento desde el gobierno no les dan solución a las reivindicaciones de los profesionales. Peticiones como jornadas laborales máximas de 35 horas o la posibilidad de una jubilación anticipada voluntaria. Hay una fecha marcada en el calendario de todos los profesionales sanitarios, es el 16 de febrero. El día que el comité de huelga ha convocado un paro indefinido. En este contexto tan revuelto, hemos tenido un duro revés que ha seguido elevando la presión sobre la ministra de Sanidad. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes.
España ya no es un país libre de sarampión.
Así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud. El organismo ha dicho que se ha restablecido la transmisión endémica de la enfermedad que llevaba erradicada en nuestro país desde 2017. Lo primero por lo que tenemos que empezar es ¿qué es el sarampión? María Velasco es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología.
El sarampión la mayoría de las veces es una enfermedad que cursa con fiebre y una erupción que en los niños suele ser autolimitada, pero no hay que pensar que es poco grave, porque hasta en un 30% de los casos puede tener complicaciones graves que incluyen neumonía, afectación del pulmón, incluyen también meningitis y encefalitis. Entonces es una enfermedad que tiene también mortalidad.
Una de las principales características que tiene el sarampión es su alto nivel de contagio. En 2024, Sanidad contabilizó 227 casos y al año siguiente la tendencia alcista continuó, llegando hasta los casi 400 diagnósticos de sarampión.
Estos datos son especialmente significativos si los comparamos con 2023, cuando apenas se registraron 11 casos. ¿Cómo se pasa de una situación a otra? Todo tiene que ver con que somos menos conscientes de la importancia que tiene vacunarse.
La principal es que han disminuido las tasas de vacunación en España, y eso es algo que tenemos que poner remedio ya. Y otro de los motivos es, después de la pandemia, el sistema sanitario ha sufrido y el sistema de vigilancia y vacunación pues también se ha afectado. Pero principalmente se debe a que se está vacunando menos personas.
Una de las principales características que tiene el sarampión es su alto nivel de contagio. En 2024, Sanidad había contabilizado 227 casos y el año siguiente la tendencia alcista había continuado, llegando hasta los casi 400 diagnósticos. Son varios estos factores que han hecho que las coberturas de vacunación bajen de lo que eran hasta ahora estándares normales. La desinformación o los movimientos antivacunas son las principales causas.
Y estamos en el primer día del mes de febrero, conocemos el santoral que nos acerca a esta hora. Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Empezamos febrero y en este cuarto domingo del tiempo ordinario celebramos a Santa Brígida de Irlanda. Se trata de la santa más conocida en ese país y de la que menos documentación hay. Nace hacia el año 450, fruto del matrimonio de un noble con una esclava. Brígida vive la caridad con los necesitados y termina ingresando en un convento. Es patrona del país irlandés. Por cierto, mañana es la presentación del Señor, popularmente llamada la Virgen de las Candelas.
Muy celebrada en numerosos municipios de España, la Candelaria. Ponemos rumbo a las 2:30. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Y desde la 1:10 de la tarde venimos contándote la última gesta de Carlos Alcaraz. El murciano no tiene límites y ha vuelto a hacer historia, ganando en Australia, lo que le convierte en el tenista más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slam. Y con solo 22 años. Primero fue el US Open en 2022, luego vino Wimbledon en 2023 y después Roland Garros en el 24, año en el que repitió también en Wimbledon. En total, con el de hoy suma 7 grandes y te lo hemos contado en directo en tiempo de juego de la cadena COPE con la voz inconfundible de Ángel García.
El segundo Djokovic, el revés de Carlos, la derecha de Djokovic, que se la juega y se le marcha. Gran slam completo con 22 años. Se tira al suelo, llora lo que quieras, niño. Las cuatro fronteras del tenis reconquistadas. Nueva York, Londres, París y hoy también Melbourne.
Se nos acaban los adjetivos y hay que acostumbrarse porque solo tiene 22 años. Nos pasó con Rafa Nadal y nos va a seguir pasando con Alcaraz porque, ya digo, no tiene techo, no tiene límites. Alcaraz ha ganado en 4 sets, ha tenido que remontar porque ha empezado perdiendo ante Djokovic y se afianza de esta manera con este título deseadísimo del Open de Australia. Se afianza en el número 1 del tenis mundial. Además de lo de Alcaraz, el gobierno afronta la semana con varias tareas pendientes. La primera y prioritaria para el PSOE es levantar la revalorización de las pensiones después de que no colara ni entre la oposición ni entre sus socios de Junts lo de meterlo en el mismo saco que el amparo a los ocupas. Sánchez ya están muy acostumbrados a que este tipo de reveses parlamentarios les lleguen cuando presentan decretos en una especie de cajón desastre con temas que no tienen nada que ver. Pero no cuela. En solo 2 años suma 5 decretos derogados. ¿Qué va a hacer a partir de ahora el presidente? Lo tiene fácil. En el minuto 1 en el que presente de forma independiente la revalorización de las pensiones, el PP ya le ha dicho que le va a apoyar. Hoy se ha ido a Teruel, el presidente, donde no pintan nada bien las cosas para su candidata Pilar Alegría. Los aragoneses votan el próximo domingo y las encuestas vaticinan el descenso del PSOE. Así que a lo único que se agarran en Ferraz es a que, al igual que pasó en Extremadura, el PP se vea abocado a entenderse con Vox. En Teruel, Sánchez ha dicho que van a sacar adelante lo de las pensiones. Lo que no ha aclarado es cómo lo van a hacer.
Les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir.
Pues si lo presenta por separado, lo tiene muy fácil, no tiene que complicarse mucho porque el PP lo va a apoyar. Y vamos a empezar una semana con la mirada puesta también en Venezuela. Estados Unidos va a vigilar muy de cerca el anuncio de la amnistía general para los presos políticos del chavismo. Todo lo que venga del régimen hay que cogerlo con pinzas, aunque ahora mismo actúe bajo la tutela de Donald Trump. Pero uno no se levanta por la mañana como dictador y se acuesta como un convencido demócrata. Cuando venden que Delcy Rodríguez no es Nicolás Maduro, hay que matizar. Los dos han sido los responsables y patrocinadores de la represión en las calles. Los dos han estado detrás de la tortura en las cárceles. Y los dos son líderes de un proyecto autoritario que ha sumido en la miseria a uno de los países más ricos de Hispanoamérica, provocando el exilio de cerca de 9 millones de venezolanos. Que Delcy prometa una amnistía no es por convicción, sino fruto de la presión de Estados Unidos. Y aunque cada preso que salga de la cárcel supone una victoria, la libertad y la democracia no se negocian, se restituye. Esto lo ha destacado hoy en la mañana del fin de semana de COPE el líder opositor Leopoldo López.
si el país asume que el camino hacia la transición política, hacia la democracia, es una prioridad, como yo sé que lo es, como ya muchos sectores lo están planteando. Yo creo que es inevitable que Venezuela transite hacia una democracia, pero eso no va a venir solo, tiene que venir por la vocación y el trabajo y el liderazgo de los venezolanos.
Estados Unidos va a tener que estar muy encima de Delcy Rodríguez y de lo que todavía queda del régimen, para que no hagan liberaciones de presos arbitrarias y para que no conviertan en presos comunes lo que son presos políticos, cuyo único delito que han cometido ha sido el de hacer frente a un régimen dictatorial. En el ámbito internacional, Maduro, antes Chávez, han tenido un aliado de excepción, especialmente Maduro, lógicamente. Es un gran blanqueador de la dictadura, cuyo papel ha permitido consolidar las atrocidades de Maduro y compañía, aunque ahora se presente como pieza fundamental en la liberación de presos. Esa figura destacada es la del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy conocemos parte de los muchos negocios que Zapatero ha ido tejiendo con Venezuela, con cifras, con nombres, con datos. El periódico El Mundo desvela que el expresidente socialista cobró 450.000 euros por trabajos de asesoría a la sociedad propiedad de Julio Martínez Martínez. ¿Quién es este empresario alicantino de 58 años al que los más cercanos le llaman Julito? Es amigo de Zapatero y en la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional le conoce muy bien. En diciembre, la UDEF le detuvo en una operación contra el blanqueo de capitales vinculada a la compañía aérea Plus Ultra, que era una gran desconocida hasta marzo de 2021. Desconocida hasta que el gobierno de Sánchez la rescató poniendo encima de la mesa 53 millones de euros. Y desde entonces sobrevuela una gran duda. ¿El rescate de Plus Ultra sirvió para el blanqueo de capitales? ¿Zapatero fue el gran intermediario para asentar los negocios de la dictadura? Que un expresidente o un ex primer ministro aproveche su condición de para facturar, bien como asesor, bien como conferenciante o como líder de cualquier fundación para las causas perdidas, esto es habitual. Que lo haga para un empresario investigado a una red de blanqueo de capitales es, cuando menos, sospechoso. Y ahí aparece la figura de Zapatero y sus 450.000 euros cobrados a la sociedad de su amigo Julito. A los dos, a Zapatero y a Julito, les vimos paseando por el Pardo, en un camino sin cobertura, a escondidas, 3 días antes de la detención del empresario por la Policía Nacional. No han aclarado nada de esto. Urge que Zapatero y el PSOE expliquen si esos 450.000 euros que desvela hoy El Mundo fueron los únicos que cobró, si recibió dinero procedente directamente de la dictadura chavista y tantas incógnitas. Lo que sí que tenemos es una certeza, que aquellos que se mofaban de Zapatero antes de ganar el Congreso del PSOE del año 2000 se equivocaron. Y que los que le pusieron el mote de Bambi como alguien inofensivo no pudieron estar más desacertados. El propio Alfonso Guerra, al que se le atribuye el mote, por cierto, tuvo que matizarlo después.
Y alguno llegó a llamarle Bambi y me lo atribuyeron a mí. A los que eso hicieron, yo les quiero decir que tal vez no se equivocaron, pero desde luego no ha resultado un Bambi de peluche, más bien parece de acero.
Ni siquiera Bambi de acero. Sus negocios oscuros le elevan a otra especie sin ningún tipo de escrúpulos. Hay más noticias en este primer día del mes de febrero. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel planea para mañana lunes la reapertura del paso de Rafah, aunque de manera limitada.
Así lo ha asegurado el organismo israelí que se encarga de los asuntos civiles en los territorios ocupados. En un principio iba a ser hoy cuando los residentes pudieran pasar en ambas direcciones a través de este punto clave que une Gaza y Egipto, pero finalmente tendrán que esperar a mañana. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza denuncia no haber recibido ningún permiso ni indicación de la OMS para una evacuación.
La próxima ronda trilateral unilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos será esta próxima semana.
Aunque no se había confirmado oficialmente, todo parecía apuntar a que la reunión de las delegaciones negociadoras se iba a celebrar hoy en Abu Dhabi, pero no ha sido así. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que el encuentro a tres bandas va a tener lugar los días 4 y 5 de febrero en la capital de Emiratos.
Y detenido un clan familiar por ocupar la casa y estafar miles de euros a un anciano.
Ha ocurrido en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Los 14 detenidos usurparon la identidad de la víctima de 90 años para contratar servicios y realizaron compras a su nombre por valor de más de 14.000 euros. Los investigadores han contabilizado la contratación de 13 seguros de coche, 2 del hogar, 16 líneas telefónicas y 6 pólizas de salud, todos ellos cargados en la cuenta bancaria del anciano.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo en el Bernabéu.
Sí, ya está en juego el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el minuto 40 de partido, en el que va ganando ya el Real Madrid por 1-0 con un gol de Vinicius, que por cierto ha sido el jugador más pitado de la plantilla al salir al campo. La mala noticia para los de Arbeloa ha sido que Bellingham se ha tenido que retirar en el minuto 9 del partido con cara de preocupación tras sentir un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. En su lugar ha entrado Brahim. Además, hay más partidos hoy: a las 4 y cuarto Betis-Valencia, a las 6 y media Getafe-Celta y a las 9 hay derbi vasco entre el Athletic y la Real Sociedad en Atlético Madrid. Como ha informado Antonio Ruiz, hay un nuevo fichaje y que será el primero de este mercado de invierno, y es que Ademola Lookman llega por 40 millones de euros procedente del Atalanta. También tenemos fútbol en segunda división: Almería 3, Ceuta 0.
Sigue ese mediodía COPE, son las 3 menos 20.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Cuando la sangre es el negocio más rentable, los secretos son moneda de cambio. No te pierdas la nueva serie de Telecinco. Ángela Molina, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Amaya Salamanca, Pura Sangre. El miércoles por la noche en Telecinco.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen 2 semanas del accidente de Adamuz, tragedia ferroviaria que dejó 46 víctimas. Estamos a la espera de las conclusiones definitivas de ese informe sobre la investigación sobre el accidente. Se ha referido hoy en el mitin en Teruel, Pedro Sánchez lo ha hecho para volver a defender al ministro de Transportes, Óscar Puente, para comparar su gestión con la que hicieron de la Dana Mazón. Pero en cambio va a tardar aún una semana en comparecer ante el Congreso de los Diputados. Será el 11 de febrero, siempre tras las elecciones de Aragón, del próximo domingo 8. Esa comparecencia no la aplaza para respetar el dolor aún reciente de las víctimas. Lo hace por un simple cálculo electoral, después de no acompañarlas durante el funeral al que sí que asistieron los reyes de España el pasado jueves en Huelva. El Partido Popular teme que el presidente siga intentando diluir la pretendida rendición de cuentas sobre la tragedia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que esperar prácticamente hasta mediados de febrero, 3 semanas después del accidente, para que Pedro Sánchez dé cuentas ante el Parlamento. A esa dilación se suman las intenciones del presidente de disolver las explicaciones informando de sus últimos foros internacionales. Pero además el gobierno sopesaría incluir más asuntos pendientes en el mismo pleno, el primero de carácter ordinario del curso, dado que enero es inhábil. La posibilidad de añadir nuevos temas ha estado ya sobre la mesa de la pasada junta de portavoces. Entonces resultó algo parecido ofrecido a un tanteo, pero podría materializarse en la reunión del órgano rector de este próximo martes. Ante ese riesgo cierto, el Grupo Popular, de hecho, ha retirado preventivamente distintas solicitudes suyas de comparecencias pendientes del propio Sánchez sobre la crisis de Venezuela o sus escándalos de corrupción, todo al objeto de evitar que el presidente las use de parapeto ante una tragedia que costó la vida a 45 personas.
Tenemos novedades sobre el caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Mañana tienen cita con el juez que instruye esta causa, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y también Antonio Hernando, alto cargo socialista. Lo hacen por su presunta implicación en las maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO de la Guardia Civil. Patricia Rossetti.
Como testigos ante el juez Zamarrigo, el magistrado citó a Santos Cerdán y Antonio Hernando tras la declaración judicial de Leire Díez en el mes de noviembre, en la que aseguró que en abril de 2024 se había reunido en dos ocasiones con Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, y en una de ellas estaba Antonio Hernando, en ese momento en el gabinete de presidencia del gobierno y ahora secretario de Estado. En esta causa se investigan las presuntas maniobras de Leire Díez para conseguir información contra fiscales, jueces y mandos de la UCO y si actuaba con cobertura del PSOE. La conocida como fontanera del PSOE negó haber trabajado para el partido, pero en la investigación, con grabaciones incluidas, figura como mano derecha de Cerdán y con algún pago. Ahora Cerdán, que es testigo, podrá aclarar este extremo. Y al estallar el caso, Leire comunicó a Cerdán su baja como militante.
Si miramos a la próxima semana, vamos a conocer los datos del paro del mes de enero. Un ejercicio que no suele arrojar buenas cifras por el final de los contratos temporales que se firman con motivo de la Navidad. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Enero no suele ser un buen mes para el empleo. Se nota el fin de los contratos de la campaña navideña, especialmente en el sector del comercio y en la hostelería. En algunos casos se trata de trabajadores fijos discontinuos que pasan a la inactividad y que, por tanto, no computan como parados registrados, aunque no estén trabajando. De hecho, a cierre del 2025, el paro efectivo, el que tiene en cuenta a todos los demandantes de empleo, superaba los 3 millones frente a los 2,4 millones de desempleados registrados en el sector. Será interesante ver también la calidad del empleo que se crea. Eso sí, el mercado laboral aguanta, lo refleja la última encuesta de población activa, que coloca la afiliación rozando los 22 millones y medio y una tasa de paro ligeramente por debajo del 10% por primera vez desde el 2008.
En Venezuela, la oposición y fundamentalmente los familiares de los presos políticos están expectantes para ver cómo se desarrolla esa ley de amnistía general anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Por supuesto que hay esperanza, pero también muchas cautelas. Caracas, Jorge Benerra.
El anuncio de una amnistía general por parte del gobierno venezolano ha desatado un torbellino de reacciones entre la cautela de los activistas, el clamor de los familiares y el escepticismo de quienes han sufrido la prisión. Se dibuja un complejo panorama. Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, pone en perspectiva el anuncio.
Creemos que esta situación con los presos políticos debe resolverse.
Mientras, en las calles, la exigencia de los familiares de los detenidos es clara y no da lugar a dudas. Pero quizás la reacción más contundente proviene de quienes han vivido la represión en carne propia. Nigmer Evan, politólogo y preso político recién excarcelado, ofrece una visión.
Es que estamos empezando a aproximarnos a una transición, pero la transición no ha empezado.
Entre la cautela, el clamor y el escepticismo, Venezuela acoge un anuncio que promete libertad. Sin embargo, las voces de sus protagonistas nos recuerdan que el camino hacia una verdadera transición es aún más largo y espinoso.
Esta semana hemos conocido un nuevo caso de violencia de un alumno contra un profesor. Ha ocurrido en Madrid. Alicia, una profesora de educación física, un alumno de 17 años, de origen marroquí, le empezó a hacer la vida imposible. Primero comenzó a difundir el rumor de que esta tenía una cuenta en OnlyFans. Después empezó a amenazarla por redes sociales y también por WhatsApp, diciéndola que había mandado sicarios o incluso amenazando a su propio hijo. Desgraciadamente, María, esta historia de Alicia no es ni mucho menos un caso aislado.
No, de hecho, según un reciente estudio de STES, 8 de cada 10 profesores denuncian que han sufrido agresiones por parte de alumnos. Es una cifra tremendamente alarmante que lleva creciendo desde hace años y que se está haciendo la convivencia en las aulas cada vez más complicada. Si bien es cierto que la hostilidad en las aulas existe desde que existe el sistema educativo, las cifras a las que se está llegando son cada vez más insostenibles. Aunque si vamos al foco del problema, realmente no son las agresiones lo que aumentan, sino el perfil de los alumnos que las cometen, aunque para que esta frase tenga sentido es importante diferenciar entre los tipos de alumnos que las cometen. Nos lo ha explicado Teresa Hernández, que es coordinadora estatal del Servicio del Defensor del Profesor de ANPE.
Por un lado son aquellos alumnos que tienen algún tipo de problema a nivel mental o conductual. Y por otro lado están los alumnos que siempre los ha habido y los sigue habiendo, que porque sí, pues agreden a los docentes.
Son precisamente el primer tipo de alumno el que está creciendo más últimamente, este tipo de joven con problemas de conducta cuyas agresiones son cada vez más evidentes.
Pues empujones por los pasillos, agresiones verbales, que también son agresiones, con peligro de caerse por las escaleras, porque donde se le está empujando es por la escalera, y sí que estamos viendo que aumentan ese tipo de agresiones.
Bueno, hay trabajadores de la enseñanza que creen que la crispación general en la que vivimos desde la cuarentena por el COVID se ha metido de lleno en las aulas, algo que crea una auténtica bomba de relojería si sumamos su efecto al mal uso de las redes sociales.
No se está haciendo un buen uso de los medios tecnológicos que tienen los alumnos. A mí ya hace años me dijeron en una charla, es que le estamos dando a niños que no tienen carnet de conducir un Ferrari. Es decir, le estamos dando una ampliación hacia el mundo exterior que no controlamos, y ellos tampoco, a través de unas pantallas, y no les estamos educando para ello, y se nos está yendo ya de las manos.
Eso sí, no son solo los alumnos los que agreden a los profesores, y es que, como en cualquier ámbito de la educación, el papel de los padres debería ser diferenciar a la hora de reducir los malos comportamientos de los alumnos. Pero en muchas ocasiones, lejos de ayudar a corregir estas malas actitudes, las acciones de los padres las refuerzan.
Y son gente que, ante cualquier problema que se le manifieste desde el centro educativo, con la intención de mejorar, porque siempre con la intención de mejorar, pues sus reacciones sobre protección del alumno y además pues una actitud violenta hacia el docente que le está transmitiendo ese problema que hay con su hijo o su tutorando.
Es fundamental que los adultos a cargo de este tipo de alumnos con algún tipo de problema en el aula entiendan que la mayoría de profesores pretenden ayudar a sus hijos y no agravar el problema, aunque de quien depende sobre todo ayudar a los trabajadores de la enseñanza es de las administraciones.
Los profesores se quejan de falta de medios, de recursos que son sin duda indispensables para atender a los estudiantes con otro tipo de necesidades.
Necesita atención a nivel psicológico, necesita más apoyo dentro del aula para avanzar si queremos una verdadera inclusión. Que se centre en lo verdaderamente importante, no en papeles, en hacer protocolos por hacer protocolos, sino que si haces un protocolo para atender un problema de convivencia en el aula, pues que haya los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para llevarlo a cabo.
Son necesarios más recursos, pero más allá del trabajo de las administraciones, todos como sociedad, los padres, por supuesto los propios alumnos, deberían poner mucho más de su parte para tratar de favorecer en la medida de lo posible el trabajo de los profesores. Han pasado 3 días de esa catarata de mensajes que nos dejó Liliana, la hija de una víctima del accidente ferroviario de Adamuz en el funeral de Huelva, y sus palabras siguen resonando. Habló de tantas cosas que es muy difícil quedarse con una selección. Pero subrayó lo del acompañamiento y lo del consuelo, cuando sobre todo más se necesita. Y no es obligatorio pasar por una tragedia para clamar por estas dos palabras tan bonitas. Por eso te voy a contar en Mediodía Cope una iniciativa que aporta precisamente eso. Madrid tiene desde hace 9 años un servicio de asistencia religiosa de urgencia. Es pionero. Es el SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente. Este 112 espiritual funciona todas las noches del año, desde las 10 hasta las 7 de la mañana, para ofrecer consuelo y acompañamiento a quienes lo necesitan cuando las parroquias ya han cerrado sus puertas. Y Bienvenido Nieto es el director del SARCU. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, seguro que escuchaste las palabras de Liliana Sáenz, la hija de una de las víctimas del accidente de Adamuz, palabras en el funeral del jueves en Huelva. Qué importante es el acompañamiento y el consuelo. Bienvenido.
Esencial y vital. Y todavía me emociono al escucharlas, porque ya casi me las he aprendido de memoria. Extraordinarias. Desde hace 9 años, aquí en Madrid funciona el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, que también tiene, entre otras funciones y cometidos, el acompañamiento en situaciones como las que ha podido vivir estas personas en momentos tan dramáticos y trágicos como los ha tocado vivir. Ahí está el sacerdote que se pone en servicio desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.
¿De qué servicio es el que ofrece el SARCO, el 112 espiritual? ¿Y qué tipo de llamadas recibís? Porque yo lo decía antes, ese acompañamiento y ese consuelo no solo es necesario cuando ocurre una tragedia de una dimensión pues enorme como fue lo de Adamuz.
Bueno, aquí básicamente lo que más nos demandan son las unciones. La unción, en el caso ya que no se le haya podido practicar el párroco, este servicio se pone en funcionamiento cuando ya las parroquias han dejado de prestar atención, digamos, a las 10 de la noche, ¿no? Y a partir de ahí, cuando te llaman, pues muchas veces es para practicar e infundir el sacramento de la unción de enfermos, el viático, y también en algunas ocasiones también el rezar algún responso de personas que a lo mejor han venido de otros países o otras circunstancias y nos piden que vayamos a un tanatorio y allí acude un sacerdote dispuesto a dar el sacramento y a dar acompañamiento, mostrar cercanía, que la Iglesia vela cuando el dolor del ser humano no ha descansado, allí está la Iglesia. Y la Iglesia de Madrid en salida, que en su día tanto promovió el Papa Francisco, también ahora con nuestro pontífice Papa León y nuestro cardenal entonces Osoro, hoy el cardenal Cobo, han perseverado en que se siga dando este servicio. También recibimos muchas llamadas de gente que está realmente necesitada de ser escuchada. Y una cosa muy importante, no buscan que les escuche un psicólogo, no buscan, sino lo que buscan es escuchar a un sacerdote. En este caso, el sacerdote, con sus buenas preparaciones que tiene, le va a mandar a la parroquia que vaya al párroco en un momento, al día siguiente, a los 2 días. De ahí, muchas de los servicios que se prestan tienen continuidad luego en las parroquias, ¿no? Porque el sacerdote que está, o bien el coordinador Pablo o yo mismo, en un momento nos ponemos en contacto con las parroquias para que tengan conocimiento de estas situaciones.
Es que la soledad no deseada es una de las grandes pandemias de nuestro tiempo. Vosotros sois el Servicio de Emergencias Espiritual de Madrid y tanto es así que el 112 os deriva las llamadas que incluso reciben de carácter espiritual, ¿no?
Sí, efectivamente. Ellos no derivan, ellos le dan información de que existe este servicio, este teléfono, y entonces la persona a la que le han dado este número de teléfono se pone en contacto con nosotros. Ellos no pueden derivar, nos dijeron. Tenemos una extraordinaria relación con ellos. El último ofrecimiento se ha hecho ahora con motivo de la tragedia de Adamuz. Se puso en este caso el ofrecimiento al 112 por si necesitaban sacerdotes que hubiera un acompañamiento espiritual y el SARCO estaba preparado. Es decir, tenemos una relación extraordinaria con el 112 y con la Policía Municipal de Madrid también, el servicio que tienen del 092. Y hay veces que, mire usted, no se preocupe, llame usted a este teléfono que ahí le atienden y efectivamente nosotros les atendemos.
¿Por qué es tan importante vuestra labor en el SARCU? Y otra cuestión, cuando descolgáis el teléfono, me decías que, lógicamente, una de las llamadas más frecuentes es esa petición para administrar el sacramento de la unción de enfermos, pero ¿los que trabajáis en el SARCU sois todos religiosos? ¿Son todos religiosos?
Sí, vamos a ver, todos los sacerdotes son todos sacerdotes, las personas que están son sacerdotes, bien diocesanos, o en algunos casos sacerdotes de órdenes religiosas. Tenemos dominicos, agustinos, jesuitas, que también prestan el servicio como sacerdotes. Y luego hay unas personas que acompañan a estos sacerdotes cuando van a practicar la unción, porque muchas veces es harto difícil llegar a un domicilio, aparcar, encontrar aparcamiento. Entonces, tiene una persona que o varias personas que les acompañan. Y muchas de estas personas también les acompañan en el acompañamiento de la unción de enfermos, ¿no? Con la familia. Se dio un caso hace ya un tiempo que un sacerdote de los que estaba de guardia recibió el aviso que tenía que dar una unción y no era localizable el capellán del hospital. Y en esto, cuando va de camino, le dicen que no solamente vaya preparado para esto, sino que querían casarse en articulo mortis, un matrimonio que llevaba mucho tiempo ya conviviendo, estaban allí los hijos de los dos, de las dos personas, y nos contaba este sacerdote lo emocionante que fue dar la unción en presencia de los hijos y además practicar el sacramento del matrimonio. Fue un caso único, único.
La última, me tienes que recordar, bienvenido el teléfono.
913-717-717, desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana.
Pues ahí queda. Bienvenido, Nieto, director del SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias.
Y hasta aquí Mediodía COPE. Te quedas ya con tiempo de juego. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con el cupón especial Sueldazo de San Valentín, que ya lo tienes a la venta. Oh. Y con él puedes ganar 300.000 euros al contado. Y